Bienvenidos a El Búnker Junior, un rincón de luz en la oscuridad del día a día. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a El Búnker Junior. Hoy traemos un programa más hasta este sin Dios que es El Búnker Junior. Y lo hacemos con un invitado especial, al que ahora mismo presentaremos, que es compañero de la radio y escritor y mucho escritor. Sara Cáceres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Preparada para una prueba más dentro del Búnker Junior?
Sí, una más, tú lo has dicho. Cada vez más difícil y más fácil, pero en cada cosa, pero bien. Preparada.
Hemos empezado un pelín más tarde porque una serie de problemas técnicos... Teníamos psicofonías.
Sí, además de verdad.
Se veía todo ahí muy tenebroso. Yo votaba por empezar el programa, sí, pero luego me han recordado que este es un programa infantil, entonces la gente tenía que poder escucharlo, no tener pesadillas. Aunque yo creo que si Paula tuviera pesadillas no me importaría nada. Hola, Paula.
Hola.
¿Puedes acercarte al micro y hablarme?
Sí.
No, ¿qué te ha parecido la música que te he puesto antes cuando has llegado?
Mala.
Vaya, ¿no te ha gustado?
No.
Pues qué pena. ¿No quieres escucharla durante todos los días ahora?
No.
Pues yo no entiendo. Laura.
Aló.
Buenas tardes. ¿Y a ti qué te ha parecido la música de hoy?
Un poco tenebrosa.
Sí, ¿no? Un poco tétrica. Sí. Pero yo no digo que sea eso malo.
No, mola, mola.
Es verdad que sí.
Sí.
Y nuestro invitado de hoy, que está ahí jugando con los micros, Javier Fernández. Muy buenas tardes, compañero del metal y de la radio.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Con mucho calor, porque juega. Entre unas cosas y otras...
Pero no hace ya tanto calor, ¿no? Se está bien aquí.
Este caminito hasta aquí
bueno,
no verás, ¿eh?
Bueno, después de lo que hemos pasado en agosto y en julio, esto parece frío.
Eso sí, bueno, eso ya. Sí, así se nota la diferencia.
Joder, sí se nota.
Bueno... te traemos porque estamos en el Búnker Junior. Tú al Búnker Z has venido, pues, si no son 3, 5, 20
3 o
veces.
4 veces, simplemente, o más.
O más. A programas especiales, programas normales, de entrevistado, de colaborador.
De mucho.
Bueno, pero hoy vienes a darnos un poco el visto bueno, darnos tu bendición. No toques el micro, que se oye, ¿eh? ¿Ves cómo se oye que has tocado el micro? Te lo he dicho yo. Que nos vienes a dar tu bendición al Búnker...
O no.
Al Búnker Junior, porque la idea te la robamos a ti. El Menudo Castillo, ese programa infantil. Aunque no sé si... Bueno, tú ya nos contarás cómo son esos programas... Porque, vamos, si es la mitad de lo divertido que es este programa antes de hacerlo...
Es que yo me estoy riendo mucho porque estoy viendo todo lo que está pasando antes de arrancar el programa y es lo que suele pasar.
Y te sientes identificado, ¿no?
Sí, bien. Sí.
Me alegro porque voy a ver que no es cosa nuestra.
No, claro. A ver, haciendo radio con niños, cualquier cosa que se haga con niños, la locura tiene que estar ahí, si no, no estás con niños.
A mí me parece muy normal lo que hacemos.
Te parece muy normal, ¿no? Todo... Meter barcos de papel en agua.
Es muy normal.
Sí, pero no dentro de la radio. Esto ha sido en el baño.
Hombre, según donde lo hagas, puede ser normal. Pero en la radio no.
Quiero mandar un mensaje, un saludo a Sergio Ortiz, que nos está diciendo que mucho ánimo, que se nos arreglen los problemas técnicos. Ya le he dicho que ya funcionan. Pero bueno, como nos ha saludado por Twitter, pues le damos un abrazo desde aquí. Gracias por los ánimos. Aunque los problemas técnicos no son lo único por lo que tenemos que estar animados.
¿Paula?
Sí, te miro a ti. Bueno, y nada, no sé, seguías contándonos, Javi, de las vicisitudes de hacer un programa infantil.
Pues eso, hay que tener muy en cuenta que estás con niños, que no puede estar tan reglado como debe estar un programa de radio habitualmente, que tienes que jugar un poco más con la improvisación, con la locura, con la risa, con el tener un poco de manga izquierda, con prudencia, porque hay que poner, lo estábamos hablando antes de entrar en micro, ¿no? El tema de los límites. Tienen que saber los niños hasta dónde pueden llegar en la broma y hasta dónde, hasta aquí, es muy gracioso, pero una vez que pasas de este límite empiezas a ser pesado o incluso a ser molesto. Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que dejarles claro desde el principio. Pero luego jugar con ellos y ser uno más. Cuando estás en la radio, tú eres el guía, el padre casi, pero tienes que jugar como ellos. Yo, por ejemplo, el año pasado no tuve técnica de sonido, porque mi técnica de sonido viene de la televisión, aunque estará con radio, y en televisión, vosotros que sois periodistas lo sabéis, es todo como muy con límites y muy, muy estructurado. Y claro, Menudo Castillo no tiene ninguna estructura que se pueda mantener durante un programa entero.
Le invito yo a venir a estructurar el búnker también, ¿eh?
Así que por eso ha sido difícil seguir con mi técnica, pero este año me ha dicho que se va a atrever y va a volver. Así que yo estoy muy contento porque me quita un montón de trabajo. Estar en la mesa y controlando a toda la pandilla es una locura.
¿Y en Castillos en el Aire y la Biblioteca Encantada?
Bueno, eso es otro cantar. Aunque bueno, Castillos en el Aire al final, cuando vienen adultos, decimos mucho de los niños, ¿no? Pero los adultos se las traen. Se las traen y les tienes que dejar también bien los límites. Sí, en uno de los últimos programas que hicimos la temporada pasada, vinieron tres amigos. Claro, es que ese es el problema de traer amigos, pero venían a contarnos algo muy interesante. Bueno, pues vinieron, yo tenía que acabar a las 8 de la tarde, esto era a las 7 y media, y ellos vinieron tranquilamente, empezaron a hacerse fotos, y me tuve que poner en serio y decirle, oye, que estamos en directo. Eso a los niños no hay que decírselo. Al niño, cuando le dices, oye, estoy en directo, saben que están, o sabéis que estamos en directo, y estamos hablando directamente, así que no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, Castillos en el Aire también es otra locura, pero la Biblioteca Encantada es una joyita. Para mí, ¿eh? O sea, para mí no hablo de a nivel calidad ni nivel literario, pero para mí es una de mis joyitas en la radio porque es una hora o dos hablando con un autor o con varios autores sobre un libro, sobre un personaje en particular o sobre algo en especial, y es disfrutar al máximo porque estando una hora hablando con alguien se abre muchísimo y te cuenta cosas que a lo mejor en la calle no te cuenta. Y en la radio, con un buen ambiente y con las preguntas adecuadas, te cuenta todo. A mí me encanta la Biblioteca Encantada.
Que además ya habéis empezado la temporada.
Hemos hecho un prólogo. Uh-huh. Nosotros siempre la Biblioteca Encantada arranca con un prólogo, termina con un epílogo, y el prólogo ha sido bestial. Hemos hablado de Roald Dahl, he estado todo el verano leyéndome 3.500 páginas de la bibliografía de Roald Dahl, y me lo he pasado pipa, porque es un autor con el que te ríes mucho, y tuvimos la suerte de preparar un programa gracias a Lo que leo con Maite Malagón, que es directora editorial de Lo que leo. Estuvo también Rosa del Real, que es profesora y sabe mucho de Roald Dahl. Estuvo Santiago García Clairac, que os voy a decir de Santi, y estuvo Guillermo de los Mozos, que es un personaje que a mí me parece muy peculiar y de lo más recomendable de tener al lado, ¿eh? Es estupendo Guillermo, sabe mucho también de literatura y de cómo moverla, que es importante.
Sí, hombre, como editor tiene una... La verdad es que sí que les mandamos a Guillermo y a Santiago un saludo desde aquí. Santiago le habíamos invitado, pero no ha podido venir. Y Guillermo también ha estado un par de veces en el programa ya, tres para arriba. y es el responsable de que tengamos nuestra antología en papel.
Uh-huh. Mira, pues es una pena que Santiago no haya venido, pero por otro lado es una casi alegría. Porque siempre venimos
así
juntos,
hablas más tú.
Parecemos el dúo dinámico.
Es verdad.
Siempre venimos juntos a las cosas.
Pero es normal, a ver, tenéis un libro que tú eres el autor y él es el ilustrador, pues ahora tendréis que venir juntos
claro,
para hablar de él.
Sí, sí, sí.
No, hoy podrás hablar más.
Hoy me deja hablar
porque
Santiago
tampoco roba micro nunca.
No habla nunca.
No. Una persona súper tímida.
Yo he venido...
Tiene las palabras contadísimas.
Yo he venido con la intención de decir, voy a dejar que hablen ellos. O sea, yo...
No, si te van a entrevistar a ti.
Ah,
claro.
Claro, es que no estoy
acostumbrado. Las que se han leído el libro.
Es que no, sí. Paula, ¿qué tal? ¿Te ha gustado?
Mucho, muchísimo. ¿Cuál es tu escena favorita? Bueno, vamos a
Cuando describen el castillo al principio.
Vamos a dejar de meternos con ella porque además tenemos que avanzar un poquito. Ya hemos hablado con Javi, gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Hoy, Laura, las redes sociales, ¿te las sabes?
No las tengo aquí.
Ahí. A ver. Traspaso. A ver, ahí la tienes.
Gracias. La página web, bunkerz.com.
Muy bien.
El Instagram y el Twitter, @el_bunkerz. Uh-huh. Y el correo electrónico, bunkerdelsur@gmail.com.
Muy bien. ¿Ves? Más fácil.
Si te la sabías, decías que no.
No he tenido que levantar un ordenador ni nada.
No,
para
ni
que ya... se viera.
Ni tirar el micrófono.
No, pasa nada. No. Todo bien. Bueno, pues sabéis que nos podéis contactar desde Twitter, Facebook y nuestro correo y mandarnos todo lo que queráis. Normalmente no nos mandáis nada, pero yo siempre lo digo por si cuela. Un día nos mandan algo bonito, ¿no? En Twitter ya está Sergio, que nos ha saludado. Y si hay alguien más, pues que vayan saludando. Y si tenéis preguntas para Javier, mucho mejor.
Si son fáciles, mejor.
Y si son difíciles, el doble de bien. Entonces, yo creo que vamos a poner un poco de música y a ver qué nos han traído nuestras locutoras. Espérate, primero música, luego hablas.
Lo siento.
Hola.
Hola.
Bueno, que hoy, como vamos un pelín de retraso, vamos a reducir un poquito la sección. Hoy no tenemos un tema como la semana pasada que hablamos de Pokémon GO, por cierto, Javi. No sé si lo escuchaste.
Sí.
Ha hecho los deberes, ¿has visto?
Sí, sí. Lo he escuchado.
¿Y qué te pareció?
Pues que Paula tenía que haber jugado algo para poder opinar.
Yo creo que esta chica no va a volver porque solamente le caen tortas al final, pobrecita.
No, pero me gustó una cosa, o me ha gustado una cosa de las que dice Paula. O de lo que ha hecho Paula en ese programa, sin haber jugado al juego, uh-huh. Tenía una opinión más o menos formada, no la tenía del todo, pero ha sido capaz de debatir con todos, uh-huh. Y de sacar argumentos y de encontrar las frases, que eso también es muy, muy importante, ¿no?
Muy bien, ¿ves? No tenemos que echar la bronca en todo.
Claro.
No, sí, estuvo muy bien. O sea, se defendió ahí con uñas y dientes.
Uh-huh.
No...
Y es verdad que la herramienta, a lo mejor, como decía Sara, no era la culpable de las barrabasadas que se han cometido presuntamente con el Pokémon GO, pero sí en parte, porque a mí me da igual que juegue la gente a Pokémon GO o no jueguen, pero creo que el tema de la velocidad, de la adicción, de las ganas de hacerlo antes que nadie, sí que puede provocar este tipo de conductas o de accidentes. Creo que parte de la culpa, aunque la culpa entera tengamos los jugones, Parte sí la tiene la aplicación en sí.
Uh-huh.
Ya para entrar en el debate, ¿sabes?
Bueno, está bien que haya un poquito también de... Bueno, pues vamos a empezar Laura con las noticias que te ha ido. Es que Paula estás un poquito nerviosa. Pues quiero que te relajes. Quiero que te relajes un poquito. Hablando de Coca-Cola, me he comprado yo una y no sé dónde está.
Oye, pero para demostrar que he escuchado el programa,
no, para mí.
Paula, ¿sabes cuál era la respuesta, el enigma de la semana pasada?
¿Cuál?
No sé, que si lo sabes.
Ah, sí.
El del gato no.
¿Qué gato?
Es el que araña. Es como si que escucho. Venga,
es verdad, no hemos dicho gracias, me acabas de salvar. Él se ha dado cuenta, tenemos que decir cuál es el resultado de la adivinanza de la semana pasada. Y luego digo otra. Entonces, ¿tú la sabías, Paula? ¿Cuál era?
El ratoncito Pérez.
Muy bien, el animal que más dientes tiene es el ratoncito Pérez. Eso es. Luego ya os voy dando vais hablando y os busco yo el siguiente acertijo, ¿vale? A ver si encuentro uno difícil. A ver, Paula, ¿quieres empezar?
Sí.
Sí. Bueno, pues ¿qué noticia nos has traído hoy?
Pues...
Acércate un poquito.
Instagram incluye un filtro de palabras para evitar el acoso. La red social Instagram ha añadido una nueva función para combatir el ciberacoso dentro de los comentarios de las fotografías, gracias a un filtro que desbloquea palabras clave.
Muy bien. ¿Y sabes cómo funciona?
Tienes que entrar en la sección comentarios.
Muy bien.
Y tienes que poner no sé qué cosa.
Eso ya está activo. Ya se puede mirar.
Pero está muy bien esa noticia.
Ahora, no sé, me ha salido.
Voy a copiar a mi prima, que hoy me ha escrito, porque precisamente la Policía Nacional ha emitido un tuit hablando del acoso, ¿no? Me ha parecido genial. Y mi prima me ha escrito y me ha dicho que es educadora y es... Dice, es que el acoso no se arregla con quitando palabras o dando clases en los institutos o en colegios. Se hace enseñando a los padres, que somos los primeros que tenemos conductas o comentarios o palabras que influyen a nuestros hijos a la hora de acosar a los demás.
Uh-huh. O sea, ¿en serio?
Sí.
Sí. Es culpa de tus padres.
Sí. No. En general, en la sociedad en general, ¿no? Siempre tenemos comentarios despectivos sobre según qué colectivos y eso se aplica luego... Claro,
lo que oímos en clase luego lo repetimos.
Bueno, la en gente, casa, claro.
Un chaval de 13 años no va a decir...
si vale, los negros vienen a quitarme la comida.
Por ejemplo. Pero si se lo oye a su padre, claro. A su abuelo, a su tío, sí. Exacto. Porque lo van a... Consideran que eso es algo positivo. Lo aprende. Consideran que es algo positivo, que si lo dice un padre es algo bueno, porque los padres son una brújula moral, para bien o para mal, y es lo repetimos. Y digo repetimos porque yo todavía soy un niño.
Bueno... Ya estarías casi en la edad del padre, pero bueno, te dejamos todavía. Pero no, pero
déjame.
Pero me ha gustado esta intento de Instagram por, oye, pues cortar un poquito el acoso.
El problema de ese tipo de cosas en las aplicaciones es como cuando hablamos de cuando Facebook bloquea determinadas cosas. Pensad que Facebook funciona mal, ¿vale? Pero no Facebook funciona mal porque sea una mala aplicación, sino porque la forma en que la gente lo usa y por la forma de la gente que lo ha hecho, porque para la gente que lo ha hecho hay una serie de cosas que nosotros tenemos a lo mejor como sociedad diferente, consideramos un poco más acertadas o no. Entonces está cuando tú como persona puedes ver una imagen, por ejemplo, que es lo más típico, ¿no? Una imagen que no te gusta, a lo mejor siempre hablamos de pues una persona, una madre dando el pecho.
Si hablamos de Facebook, son pezones, básicamente.
Sí, básicamente de mujer. Los de hombre no pasa
no,
nada.
No, los de hombre no pasa nada, sí.
O un niño siendo amamantado. Eso también suele... Entonces, una persona que eso, por alguna razón, lo considera negativo, lo denuncia. Entonces, no hay una segunda opinión, a lo mejor una persona en Facebook que diga, voy a ver esta denuncia. No, el bot de Facebook lo confirma automáticamente y esa imagen es eliminada. Da igual que el contenido sea de odio, da igual que el contenido sea más o menos ofensivo. Y por otro lado, hay cosas que sí que son ofensivas, y esto hablaban en Instagram, de Facebook, da igual, que la denuncias y nunca se quita. Entonces, el problema es la gente y la forma
el
de usar.
El problema es que somos millones de usuarios y no creo que el señor Facebook esté para vernos a todos.
El señor Zuckerberg ahí mirando tus imágenes de Facebook.
Tienen que usar, ¿no? Usa, como tú dices, los bots... un poco básicos. Mm. Y yo creo que, fíjate que muchas veces protestamos porque han quitado una imagen que puede resultar incluso atractiva o bonita a la vista, pero nos ahorran un montón de otras que no lo serían. Entonces yo creo que, bueno, dentro de un mal menor.
De todas maneras, en Instagram lo que quieren evitar es que tú en una foto cualquiera que subas recibas un comentario de insultos. Sobre todo te bloquean los insultos.
Sí,
más luego tú, en tu cuenta, tú puedes decir... No quiero que en mis comentarios aparezca la palabra chocolate, por ejemplo. Y esa palabra te la bloquea.
Como
y
en los foros. En los foros de Internet funcionaba así.
Efectivamente,
los moderadores tenían muchísimo control porque podían censurar determinadas palabras. Yo, por ejemplo, recuerdo haber entrado en un foro en que no se podía decir adiós. No sé si porque no querían decir que dijeran blasfemias o porque no querían hablar de religión.
O porque no querían despedirse.
O que no querían despedirse. Pero cada vez que escribías esa palabra se transformaba en otra. Que eso no tampoco lo único que hace es cambiarlo, es una coña.
Pero bueno.
¿Y podrías decir chao?
Claro.
Supongo que sí, claro. Ahí estamos.
Es una forma de burlarlo.
Esto es como las palabras tabú. ¿Sabéis lo que son las palabras tabú?
No.
Esas que no se pueden decir o algo así.
Esas que socialmente no están aceptadas, ya. Como
corcholis
o popó. Popó es lo contrario a la palabra tabú. ¿Cómo se llaman las palabras contrarias a los popó? ¿A las tabú?
Ojo, bueno,
son
como
era.
Permitidas.
No, tienen un nombre, son la...
Voy a buscarlo.
Bueno, la cosa es que son palabras que no se pueden utilizar, entonces buscamos otras para... Que no es que se puedan utilizar, sino que están mal vistas.
Se utilizan otras políticamente correctas.
Eso es. Entonces, en vez de decir...
En vez de decir...
Sustitutivas.
Sí.
Es que...
En vez de decir culo, dices el final de la espalda.
Por ejemplo, o nalgas.
O la parte de atrás.
Pues eso lo que hace es que la gente busque otras formas. Es que es lo que te digo. Ese tipo de filtros a mí me parecen absurdos, porque no te va a impedir que te insulten, porque vale, yo no puedo ponerte tonto, pero a lo mejor busco una imagen que dice, ah, eres tonto, y eso no se lo salta el...
Sí, pero ya buscas que mucho troll que hay que simplemente se dedica, sobre todo en el... porque a ti, a mí, a cualquiera de nosotros no va a venir 20.000 personas a decirnos, ah, eres tonto, eres gilipollas, tal, pero a lo mejor a un famoso...
Eso, muy mal, ¿eh?
Es un programa de niños.
Bueno, que los niños ya saben esa palabra y saben que no tienen que usarla, o sea, que no pasa nada. Pero que es verdad que, por ejemplo, a gente famosa y pasa a diario y te cuelgan un montón de noticias de a Jennifer López hoy le han insultado por enseñar una pierna.
Sí,
pues
sí,
pasa
sí.
Que a lo mejor una persona que se dedica a meterse a poner ese tipo de palabras o se toma un poquito su tiempo para pensar en otra cosa más inteligente que no le va a salir dado el nivel o simplemente se cansa y va a decir, bueno... Y pasa el tema. Pero hay que... Yo es verdad que pienso que hay mil formas más de insultar sin necesidad de poner un insulto y que se, quien quiera lo va a hacer igual, pero sí que es un paso, ¿no? Mejor que dejar que te escriban en tu cuenta absolutamente lo que quieran, que tú tengas un filtro y tú puedas elegir. Yo no quiero que pongan esto en mi cuenta. Yo creo que es una forma también de dejarte manejar un poco más lo que recibes, ¿no? Que no es que no va a parar a los trolls, como aquí pone que bloquea ya por fin a todos los trolls. ¿Podemos olvidarnos de ellos? No, para nada. Pero porque siempre va a haber formas y formas de hacerlo. Y el que quiera hacerlo, lo va a hacer. Pero al menos algunos se cansarán, digo yo. Es un pasito, ¿no? Y pasito a pasito al final se conseguirán cosas. Espero, vamos.
Es que lo de acabar con los trolls en internet...
Es imposible.
¿Qué son los trolls?
Pues la gente mala que se dedica a...
meterse a trolear.
La gente que molesta.
Yo te digo, que tengas cuidado.
La gente que
eufemismo.
Insulta, que te persigue, eufemismo. Que te
bueno,
es pesada,
vale.
Que toda esa gente... Sí. La gente que no te gusta.
Es sinónimo de tabú.
No,
antónimo. No es antónimo.
Sí, bueno. Claro. Tú no usas un tú para usar un para no utilizar la palabra que empieza por M, utilizas un eufemismo que es popó. Vale. Sí, es eso.
No, yo utilizo mierla.
No, pues no la dices. Eso es otro tabú.
Miércoles.
Mierla,
¿no?
Miércoles.
Sí. Mierla, ¿no?
Sí, pero es la misma palabra, solo que cambia la letra, ¿no? Vale.
Pero no es lo mismo.
Es un pueblo.
Claro, lo dijo el otro día, ¿eh?
Sigue siendo trampa, igual que cuando buscamos las respuestas a las preguntas.
Pero no la he buscado.
No.
La he encontrado sin querer.
Claro.
O sea, ha sido una consecuencia.
Bueno. ¿Algo,
es culpa tuya.
¿Algo más sobre Instagram?
No.
¿Nada más?
No.
Pues, ¿qué más nos traes hoy?
Yo traigo unas cuantas noticias así que son más...
chistosas.
Ligeras.
Sí.
Bien, bien. Vamos a reírnos un poco.
A ver.
No sabemos si de la noticia o de ti, pero vamos a reír.
Gracias. Los usuarios de Spotify que no paguen la opción Premium solo pueden escuchar versiones de Pitingo.
Pitingo.
El coche sin conductor de Tesla cruzará datos con Facebook para ver a quién atropella.
Eso está bien.
Hister asegura que él ya era... antes de la moda. Empecé a hacer el imbécil con el monopatín y otros me siguieron, insiste. Decidí abortar después de subir la ecografía a Instagram y obtener solo 3 me gustas. Dice que el niño no ha gustado a los followers. Calvin y Klein se separan obligando a miles de personas a partir en 2 sus calzoncillos. Francisco Camps es duda para la próxima temporada de La Trama Gürtel.
Está bien, está bien. Saluditos a los del Mundo Today.
Aló.
Está bien, está bien. O sea, las conocía yo ya todas. Ya las habéis oído. Pero bueno, está bien.
Eso habla muy mal de ti, del tiempo que pasas
sí,
en el ordenador.
Sí, muchísimo.
Acabas de descubrirte completamente.
¿Y ahora estoy más? Ah, me dicen, por cierto, por WhatsApp que se nos oye de lujo.
Qué bien.
Y para no ser discriminatorios y ser un buen ejemplo de padres, me han puesto manos negras y manos blancas. Para ser integradoras. Míralo.
Claro.
Ay, los tiempos de lo políticamente correcto.
Bueno, luego ya está lo de hacerlo excesivo. ¿Ves? Ha puesto manos blancas y manos negras. Ah, es integrador.
¿Y la de los chinos qué?
Es un blanco amarillo.
Ya. Se van a sentir discriminados.
¿Por qué no te sientas? Te está oyendo todo el mundo que estás de pie.
Todo el mundo.
Y si encima lo dices.
Claro, pues eso. Pórtate bien y no lo diré. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Otra noticia más o qué hacemos?
Como veáis.
Bueno, nos cuentas la otra noticia seria, que también es sobre internet.
Sí, yo que tengo...
Está muy bien, porque siempre nos están trayendo noticias sobre redes sociales.
Ah, pues está guay.
No,
porque...
yo también no sé de redes sociales.
Vaya, por hablar. ¿No tenías algo sobre Facebook antes? Ahora lo...
¿Has
no,
dicho... No.
No, me ha parecido
Instagram
ver...
Tus... WhatsApp.
No,
me
yo
ha parecido
tengo
ver...
de Instagram de y de WhatsApp.
Ah, me ha parecido ver alguna
no,
en tu chuleta.
No, lo que te ha gustado una de...
Ah, vale, la noticia antes.
Conductor,
sí, sí, es verdad. Bueno, continúa, por favor, después de este impasse.
Un estudiante de 14 años planta cara a las revalidas de BERT. Isidoro Martínez ha conseguido ya 240.000 firmas contra la nueva ley de educación, la LOMCE. Esta idea se les ocurrió a sus compañeros y compañeras gaitanos el 30 de julio. Pese a la cantidad de firmas recogidas, el ministro va a seguir la trayectoria de su ideología y no va a eliminar las reválidas. En su instituto no dan crédito, porque él y sus compañeros, en segundo de la ESO, le dan una cruzada contra ellos solos contra el gobierno.
Qué bien, qué bonito.
El otro día hasta Madrid.
Ah, salió la tele el otro día.
Al ministro,
que se fueron a no sé qué sitio a darlo.
Al ministerio.
Bueno, pues a eso.
Al ministerio de Educación. Muy bien.
O al Congreso, a lo mejor.
Hombre, las firmas. Es que no sé cómo van lo de las firmas.
Da igual. Le dieron al ministro las firmas. Y el ministro dijo, gracias.
No. Luego, cuando salieron del despacho, las metieron a la estructura de documentos que viene con el cargo.
¿Cómo se llamaba la ESA?
Trituradora.
¿Eso?
Eso.
Destructora de documentos.
Pero es para reciclar.
También se puede decir destructora de documentos.
Para reciclar, que la educación ahora recicla mucho.
Claro, hombre.
Todos pasan.
Por eso ya no usan sobre, ya directamente la cartera entera. No sé, no gasta el papel. ¿Algo más?
No.
¿Seguro?
Sí.
¿Tú no tienes otra noticia?
No.
¿Seguro?
Sí, tenía otra. Pero...
Bueno, cuéntala. Vale. Hemos ido rápidos.
Venga, que vamos rápido.
Y la última es de WhatsApp. La última actualización de WhatsApp ha introducido la opción de mencionar contactos dentro de un grupo. Al escribir una arroba se podría citar específicamente a una persona para notificarle que se le ha escrito a ella. Es un sistema idéntico empleado por Twitter desde hace años.
O el de Facebook también lo hace.
Uh-huh. Instagram.
Pero yo tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo un grupo con vosotros en WhatsApp y quiero citar a mi madre... Y la cito, ¿mi madre ve solo el mensaje en el que la he citado o ve...?
No, hombre, será para la gente de ese grupo, citarás a la gente.
Igual
que
en los grupos de Facebook. No se puede incluir a nadie fuera, ¿no?
Claro.
Porque si no...
Mira en los grupos de Facebook, si tú citas a una persona que no está, te sale oscuro.
Sí, pero Twitter, la virtud de Twitter era que podías citar a cualquier persona y esa persona le llegaba. Entonces eso es lo que yo me pregunto.
Supongo que a lo mejor le llegará también a esa persona.
Claro, es que puede ser. Habría que probarlo, hacer un grupo y citar a alguien de fuera.
Yo tengo una pregunta, vale. Yo llamo a Laura Arroyo. Si ella en su WhatsApp tiene nombre Laura A o como lo tenga, ¿cómo tengo que citarla?
Supongo que como el nombre que tenga ella...
De usuario.
El nombre que ella tenga puesto de usuario.
¿Y si no la tengo guardado en el móvil? Porque
pues tu contacto.
Porque yo, por ejemplo, ese móvil no lo tengo guardado. En el suyo sí. Pero en muchos grupos yo no tengo guardado los móviles.
Pues entonces a lo mejor no lo puedes citar. Claro, tendrás que tenerlo guardado en tus contactos.
Eso es, en tu contacto.
Como Twitter, a lo mejor, pero en Twitter podía citar a gente que a lo mejor no tenías tú, aunque no te salía automáticamente.
Sí, pero que es diferente, claro. Es en público todo. Claro,
por eso, entonces yo creo que aquí, si no lo tienes guardado en contactos, no podrás citarlo, qué imagino.
A ver si...
Habrá que hacer pruebas.
¿Esa noticia, eso cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a empezar eso?
Pues... Lujo en Google, bravo. No ha salido.
De verdad.
Vamos a ver si lo encontramos.
Ya, bueno, pues ya. Vale, no pasa nada.
Es que vaya prisa.
Bueno,
Ángel,
nos enteramos de Instagram, de WhatsApp.
A partir del día 25 de septiembre, que es cuando pasa la nueva actualización esa.
Ah,
que
en la próxima
coge teléfonos y Facebook y no sé qué. Pues eso.
Pues será a partir de ahí, entonces, claro.
Seguro.
Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Podemos empezar que empieza a sufrir, ¿no? ¿Os parece bien?
Sí.
Vale, pues deja de dejar de dibujar.
Hace media hora ya, o sea.
¿Qué?
Tú ya vas sufriendo hace media hora. No hace falta que te quedes. La puerta está ahí.
Vale. Es que la estoy viendo la cara y eso, un poco
de miedo.
Sí, pones una canción.
A mí también.
Y hacemos un descanso.
Si queréis.
Sí, y así pasamos a la entrevista.
Muy bien.
Thank you.
Y antes de empezar la entrevista, quería traer una cosa que nos ha gustado mucho que hemos visto hoy, y es que un grupo de autores de los juegos de rol y de la literatura han sacado un crowdfunding para sacar una antología homenaje a Terry Pratchett.
Ajá.
No sé si lo has visto, Javi.
No lo había visto, mira.
Pues se llama Homenaje al Maestro, creo. Y tiene a alguno... Creo que a Roberto Alhambra le conoces. Uh-huh. Pues a Álvaro Lomán, que es de un juego de rol que es, creo, es el de los del Fin del Mundo, ¿verdad, Sara?
Sí.
Álvaro Lomán.
Nuestro compañero Jesús lo conoce bien.
Sí, Sofía Rey, que también la conoces tú,
Sofía
Javi.
¿Quién es Sofía Rey?
Una escritora.
Sofía Rey es una escritora muy buena, que acaba de sacar un libro con Minotauro, que se llama Róndola.
¿Quién
que es
Minotauro?
Un homenaje. Minotauro es la editorial.
A ver, para ser una buena periodista hay que hacer entrevistas, hay que hacer preguntas así, pero hay que dejar terminar las preguntas, las respuestas.
Pero Minotauro es una editorial que ha sacado el nuevo libro de Sofía Rey, uh-huh, en el que está trabajando 6 años.
¿Seis años?
¡Hala!
Róndola se llama, y es un homenaje clarísimo a Terry Pratchett.
¿Sí?
Con fantasía un poco gamberra, divertida, y un mundo en forma de rosquilla.
Como mola, lo voy a buscar.
O sea que...
Pues esta antología se va a llamar Para el Maestro, 2 puntos, homenaje a Terry Pratchett, o historias en honor de Terry Pratchett, perdón, y piden muy poquito, 1.860 euros. No, llevan 1.860 euros, piden 5.000. Y van muy bien. Empezó creo que ayer y ya llevan 2.000 euros de los 5.000 que necesitan.
Qué bueno, qué bueno. Pues seguro que esa publicación es divertida.
Sí.
Es homenaje a Terry Pratchett.
Hay otro
que leerla.
Son 16 autores. Algunos no los conozco porque es Abel Amuchategui, Álvaro Lomán, que ya hemos dicho, Ángel L. Marín, Karianna Reuben... que se llama Irán Chutatu, Dani Guzmán, que también es miembro de Nocte y de Smatter, Diego Eras, Gonzalo Zalaya, Jordi Belcels...
Dani Guzmán no es el chico, no estoy segura.
Creo que
¿eh?
Le conocemos,
el
sí.
El chico que escribió sobre lo de Carcosa. Por ahí creo que era él.
Máscaras de Carcosa. Ah, sí, es el autor, ¿verdad? De Máscaras de Carcosa.
Claro,
sí.
Me acordaba yo de...
Que habló nos mandó
sí,
un mensaje.
Y recuerdo que íbamos a ir a verlo a la Feria del Libro, pero sí, justo ya era la hora de cerrar casi y estaba justo en la otra punta, uh-huh, y no pudimos ir con José Ma a verle.
Roberto Alhambra, que es profesor, uh-huh, utiliza... Además es un profesor de esos guays que no da clase normal. usa los juegos de rol para dar clase. Sofía Rey... Y además de profe guay, es escritor de literatura fantástica. Y bueno, un montón. No voy a decirlos todos porque si no, no tiramos
nunca. Son muchos.
Son 16, eso es una pasada. Y mola mucho porque es a partir de 5 euros que puedes conseguir el libro en digital y en 12 ya en papel.
Sí, en papel. Uh-huh. Está bien.
Y tiene muy buena pinta. Y tiene pinta de que lo van a conseguir bastante rápido. Porque Terry Pratchett es un autor muy querido, entonces... Ya, otro día hablamos de Terry Pratchett para que conozcáis ese autor y lo empecéis a leer, ¿vale?
El Mundo Disco.
Porque además yo creo que pueden leerlo, ¿no? No es muy para adultos.
Bueno, yo creo que tiene cositas, pero se lo pueden pasar muy bien. Por ejemplo, el primer libro sí lo pueden leer, yo creo, sin ningún problema. Ya con 11 años, ya
sí,
no hay problema.
A lo mejor es más complicado cuando empiezan con los temas de política, yo creo. Lo
claro,
único.
Pero el primero con ese caballero tan extraño, ese héroe tan extraño y tal, es divertido. Yo creo que lo van a disfrutar con el turista y tal.
Y el equipaje. El turista y el equipaje, que es más importante.
Es un poco, fíjate, jugando, salvando un poco las distancias, es un poco Harry Potter, ¿no? El mundo, ese mundo tan onírico y tan extraño que parece natural, ¿no? Cambiando radicalmente, porque Terry Pratchett es muy diferente a J.K. Rowling, pero bueno, esa normalización de la fantasía yo creo que sí que la vemos.
Muy divertido, muy divertido. Uh-huh. Ahora hace un año o 2 años, ¿no?, de su muerte.
Hace justo ahora. 2 años, yo creo, sí.
Voy a mirarlo. Y ahora sí que podemos ir empezando. A ver si me habéis traído preguntitas para nuestro invitado. 12 de marzo de 2015, justo.
¿A quién empieza?
En realidad tengo 4, porque hay una que...
Que no vale.
Madre mía, cada vez menos.
Lo bueno es que se pueden improvisar. Pero
no pasa nada porque yo os ayudo. Yo, cuando os quedéis bloqueadas, os hago yo preguntas.
Que soy un tío campechano como el antiguo rey, así que se me puede preguntar muchas cosas.
Entonces, uh-huh, ¿quieres empezar tú?
Sí.
Adelante, acércate un poquito al micro, que si no, no se te oye.
¿Con qué personaje te sientes más identificado?
De La Gran Aventura de Sir Wilfredo.
Bueno, verdad, perdona.
No, está bien, pero...
Ahora vamos a empezar a entrevistar a Javier Fernández Jiménez por su obra La Gran Aventura de Sir Wilfredo. Claro, que estamos hablando de Terry Pratchett, me he ido. Qué novela que nos hemos leído todos aquí y que vamos a desmenuzar y preguntarle a su autor por ella. ¿Os parece bien?
Sí.
Ahora le puedes preguntar, que ahora tiene sentido la pregunta. Culpa mía, lo siento.
¿Con qué personaje te sientes más identificado?
Con Sir Wilfredo. Porque mira, es un tío que es muy torpe, que no hace nada bien, que se equivoca, que se cae, que le pasa de todo, que se lleva palos, todo lo que quiera. Y sin embargo, sigue dando guerra, y sigue molestando, y sigue hablando, y sigue diciendo, y sigue peleando. A mí me encantaría ser como Sir Wilfredo, me encantaría.
O sea, que tú vas por la calle y te caes.
¿A quién se le ocurre?
Bueno, no te diría yo que no. Pero yo soy bastante torpón y Sir Wilfredo es muy torpe. Y sin embargo ahí está, ¿no? Y hay veces que me identifico más con... Es que no te puedo contar mucho del libro sin spoilear mucho.
Da igual, si pero no me identifico leído, mucho... No pasa nada.
Pero el que nos está escuchando no. Me identifico mucho con Viento, con el caballo. En según qué momentos.
No.
Pues un caballo que tiene, que se llama Viento, me identifico muchísimo con él. Mucho.
Creo que te toca, sí, continúa. Ya, ella ya se ha cansado.
Tu novela, Sir Wilfredo y la serie de las sombras, es el primer libro de una trilogía. ¿Para cuándo es la siguiente parte?
No lo sé.
Ah, oh,
no, no tengo ni... No, a ver, hoy precisamente he estado hablando con la editora, con María José, y hemos estado viendo un poquito... que las ventas no van tan bien como deberían, entonces la segunda parte a lo mejor le cuesta un poquito salir. Pero vamos, que lo va a ver seguro. De hecho, está escrita. Ahora falta darle las vueltas que tiene que dar, tener ilustraciones, tener una buena maquetación. Si yo puedo elegir, a mí me gustaría que estuviese para la Feria del Libro de Madrid. Pero...
Ah, yo voy a ir.
¿Tú vas a ir? Pues sí, a ver si tienes suerte y nos
yo
vemos.
Yo vi todos los años.
Y yo. Así que esa es la intención, pero veremos a ver. Depende de cómo vayan las cosas, porque al final no hay que olvidar que la literatura es un negocio.
Ya.
Y está muy bonito que te cuenten una historia, que vengan y te lo digan, y que te hagan un taller y que no sé qué. Pero si luego no compras el libro, no puede sobrevivir ni el autor ni la editorial. Así que, mira, vamos a aprovechar para decir que la gente que compre libros.
Propaganda.
¿Qué dice?
¿Cómo?
Si tengo que hacer propaganda, ¿qué es eso? Diré a todo el mundo que compre libros.
Es más difícil decir eso, ¿eh? Tiene
vamos
mérito.
A apuntar en nuestro cuaderno de las cosas importantes.
Vale. Pero ya no me acuerdo. Difícil.
¿Cómo es? Si tengo que hacer propaganda.
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 Lo que hemos dicho antes, publicidad. Claro. Es un sinónimo.
Yo digo propaganda.
Propaganda.
Se pone
siempre, reto.
Lo malo es que lo ha dicho igual, ¿eh? O sea, que lo tienes ahí. Mientras Ángel escribe lo de la propaganda. Mientras Ángel escribe lo de la propaganda de atrás, está.
Pregúntale
otra, venga.
Claro.
Otra pregunta,
ah,
venga.
Te toca a mí.
¿En
qué te inspiras?
¿El qué?
¿En qué te inspiras?
Pues en muchas cosas. Mira, hace un tiempo estuve en un cole haciendo un taller y había una niña, tenía la niña a lo mejor 9, 10 años, guapísima. Una niña monísima con unos ricitos rubios, con pequitas, con los ojos verdes. La típica niña de anuncio de esta marca que no se puede decir que empieza por corte y termina por inglés. ¿Sabes? Una niña guapísima. Y
creo que ya la
tenía. Bien. Pues me encantó la niña tanto que escribí un cuento solamente pensando en la niña. Y claro, la protagonista es esa niña.
¿Cómo se llama?
Paula se llamaba. Qué casualidad. Pero.
Pero tú no eres rubia.
Claro. Ni tienes ojos verdes. Pero bueno, podrías inspirar una historia. Pero cualquier cosa, porque a lo mejor un día.
Con el ratoncito Pérez y la niña hiperactiva.
Estaría bien. No, pero a lo mejor está uno leyendo una noticia y te inspira, o yo que sé, una imagen, muchas cosas. Pero esa niña, por ejemplo, la tengo muy presente porque escribí un relato que además seguramente salga en una antología.
Pero
y me parece que...
¿Cómo se llama el libro, me refiero?
Todavía no lo sé. Va a ser una antología de diferentes relatos ambientados en Getafe.
Madre mía.
No digo nada más.
Me suena.
No digo nada más.
No apuntes eso. Que
no.
No lo apuntes. Yo, ¿me vas a dejar que os voy a hacer un... voy a quitar un momento del micro, voy a hablar yo, ¿vale? Que además, Malo. Hablando de antologías, estás ahí trabajando tú en tu propia antología con un tema bastante duro, ¿no? Cuentos, relatos...
Ah, sí.
¿Cómo
sí.
va eso? Que yo lo tengo que leer, por cierto.
No, claro, te lo he pasado, ¿no? Pero te lo voy a repasar ya con las imágenes y bien maquetado. He hecho una... Yo tengo muchos cuentos, muchos poemas, muchos micro relatos que escribo muchísimos. Y me di cuenta de que tenía muchos de esos temas siempre ambientados en la guerra. Y muchas veces con niños como protagonistas. Uh-huh. Porque al final son los que creo que más sufren en una guerra, en cualquier guerra, son los niños, ¿no? Y bueno, me dio por pensar qué sería si los uniese todos o casi todos. Y bueno, he preparado una mini antología propia con varios relatos, uh-huh. con un montón de micro relatos, con algún poema, con frases así sueltas que se me ocurren, con fotografías que creo que encajan bien con la historia. Y creo que puede, por lo menos, que sirva de bofetada a quien lo lea, ¿no? Uh-huh. Se llama Maldita Guerra. Además voy a utilizar las redes sociales, la almohadilla y no sé qué, para que quede así más vistoso. Y lo voy a publicar yo. Uh-huh. O sea, de estas veces que dices, no voy a esperar a nada porque tampoco creo que con eso una editorial pudiese publicarlo y darle un buen recorrido. Así que al final lo voy a publicar yo a nivel Amazon.
Impresión bajo demanda, entiendo.
Eso es, impresión bajo demanda. Que ya me están convenciendo, tengo un montón de amigos pesados, que me están convenciendo para que saque alguna tiradita en papel de cara a hacer alguna presentación o alguna historia. Así que bueno, os iré dando noticias según las tenga.
Guay. Laura, te toca.
Vale. Este libro ha sido, entre comillas, inspirado en El Señor de los Anillos o El Hobbit.
Vale. Cualquier escritor te dirá que se inspira en cualquier cosa que... o cualquier libro que haya leído se ha convertido en parte de él. Por supuesto, El Señor de los Anillos está entre mis lecturas. El Hobbit también. La Historia Interminable. Hay tantas lecturas de fantasía que yo cuando escribí mi primera historia supe, sin necesidad de pensarlo, que tenía que ser fantástica. Y escribí literatura fantástica por esto, porque he leído tanto de fantasía y lo he pasado tan bien con dragones, con elfos, con orcos, con ogros, con enanos, que tenía que tener algo así. Pero además me gustó el darle la vuelta, el hacerlo diferente a lo que es acostumbrado, ¿no? Reírme un poco de la fantasía u homenajearla con una sonrisa. Y eso es lo que intenté hacer en Sigwilfredo. De hecho, me gusta darle vueltas a las historias. Otra novela que tengo, que no es para niños, que es La noche del cetrero, también le da una vuelta a la literatura fantástica jugando con cómo sería de otra manera la literatura fantástica. Sí, están dentro de Wilfredo, El Señor de los Anillos y El Hobbit, por supuesto.
¿Por qué no hiciste un cuento tradicional? Me refiero que en los cuentos tradicionales siempre se pone al caballero como el heroico, que salva a la princesa. Pero ¿por qué hiciste hacerlo al revés?
Porque el otro ya está dicho. Todos sabemos que los caballeros salvan princesas, pero a que si yo te dejes a ti que... ¿Tú te quedarías en tu casa esperando que un príncipe te salvase?
No.
¿Verdad? ¿A que no? Por eso yo quería que la heroína fuese la princesa. Porque creo que las princesas pueden salvar a caballeros como los caballeros salvan a princesas. Exactamente igual. Es que no hay diferencia. Seguramente, si fuera una princesa, una heroína, la que fuera a salvar a un chico, sería más lista. Y en vez de pelearse con el dragón, se metería por tener que pelearse con él. El chico es más bruto. Pero al final somos todos iguales. Entonces, yo me gustan, porque los clásicos me gustan, pero considero que en los cuentos nuevos Rapunzel no se tiene que quedar en la torre esperando que venga alguien a tirarla del pelo. No.
Qué dolor, ¿eh?
Rapunzel saltaría ella sola. Se cortaría el pelo y se haría una sábana para bajarse, una cuerda para bajarse. Entonces yo creo que por eso, porque lo otro ya está dicho. Que está genial dicho, pero ya está.
Me toca.
Sí, te toca.
Bueno, esta pregunta ya creo que ha sido respondida, así que paso a la siguiente. ¿De quién fue la idea de poner la ficha de Santiago y tuya como gárgolas al principio?
De Santiago. De Santiago, que llegó un día y me dijo, oye, Javi, he hecho una idea mira, a ver qué te parece. Y me enseñó los dos dibujos y me enseñó su biografía, que él la escribió antes, la suya. Y me pareció fantástica, una idea estupenda. Entonces yo llegué e intenté que mi texto tuviese la gracia que tenía el de Santiago, que es genial eso de que escribe con la derecha y dibuja con la izquierda o al revés. Es algo estupendo. Entonces intenté copiarle y hacerlo bien. A ver.
Lo tengo. Curiosidades. ¿Escribe con la mano derecha y pinta con la izquierda? ¿Ves? ¿O es al revés?
O sea, ¿ves? Lo he dicho yo bien. Sin querer lo he dicho bien. Además, algo que llama mucho la atención a cuando vamos a colegios o hacemos talleres, todo el mundo pregunta que con cuál dibuja y con cuál escribe. Es algo genial. Pero de Santiago fue la idea.
A ver, más preguntas.
Ah, me toca a mí.
Joder. Ay.
¿Cómo vestirías a Sir Wilfredo si fuera una chica?
Pues igual que va vestido Sir Wilfredo.
Pero con la armadura.
Claro. A ver, ¿por qué una chica no puede llevar armadura?
Me refiero, pero ¿cómo la vestirías si llevara ropa normal? De esa época, ¿cómo la vestirías en chica?
Pues yo creo, fíjate, si tuviese que vivir aventuras, iría vestida igual que Sir Wilfredo. Exactamente igual. Con unas calzas, con una camisola y algo para abrigarse. Y unas botas cómodas. Porque al final, tú imagínate tener que ir por caminos polvorientos y peleándote con trasgos y con orcos con falda ajustada.
Con tacones.
Y con tacones. Pues no, ¿verdad?
Oye, le pegas un zapatazo al dragón.
Que yo, mira, es una cosa de fantasía que me gusta mucho, que los chicos o los hombres van siempre con armaduras, con tal, y las chicas van con bañadores. Dices, pero ¿dónde vas? O Batman. Batman va con una armadura súper fuerte.
Hombre, armadura.
Y llega Wonder Woman y lleva un bañador, un bikini. Dice, hombre, pues no, ¿no?
Pero Wonder Woman está guapa.
Sí, puede estar guapísima, pero no es cómodo, no es claro, para pelear. Yo creo que
de
no
esta
es.
Manera. Tú no juegas nunca al rol, ¿vale? Pero en los juegos de en los videojuegos de fantasía, no, normalmente los hombres van con
pieles,
una armadura de arriba abajo. Pues las chicas llevan un bikini de metal. Porque, claro,
de metal.
Claro, pero en vez de, no llevan todo el cuerpo... O de tela, pero vamos, que no llevan todo el cuerpo tapado. Entonces yo, como si voy a luchar en este mundo que sería el de los videojuegos, sabría dónde atacar, porque tendría todo, la mitad del cuerpo al aire.
¿Has visto...?
Que un tío se podría defender el brazo, ella no. Porque claro, no tendría protección.
¿Tú sabes lo incómodo que tiene que ser bañarse con un bañador?
¿Pero tú has visto
metal?
Jurassic World, por ejemplo.
No.
¿No has visto la última de Parque Jurásico? No. Pues
Chris, ya, cuando corre con tacones ahí...
Claro, el protagonista va que sí con una bota, que con unos pantalones y tal. Y ella va con un vestido y con tacones.
Pobre. Ya.
Para enfrentarte al tiranosaurio, pues como que no.
Es poco cómodo. Le pega un zapato cierto.
No acaba, lo raro es que no acabara en el estómago del dinosaurio.
Sí.
Sí, es curiosamente, corría más ella con tacones que el dinosaurio.
No, pues parece ser que al fin, se dice que fue idea de ella, de visitar a Hogwarts.
A ver, como imagen es genial.
No, sí,
como
claro.
Como imagen cinematográfica
como
es estupenda.
Como recuerdo, además de pero...
Sí, pero no es, claro, claro.
Y tampoco
no
es real. Claro, es que es ridículo.
Hombre, además cuando vimos Jurassic Park, cuando yo era pequeño, que era Jurassic Park, no
pues
Jurassic.
Sí,
decían que el tiranosaurio corría 60 kilómetros por hora. Yo creo que en tacones no hay nadie que los corra.
Sí, y en zapatillas tampoco. Porque estoy pensando yo en correr 60 kilómetros por hora.
A lo mejor
y
es que...
anda, empieza a morder. Que está
a
más
lo
rápido.
Mejor es que el tiranosaurio estaba un poco ahí.
Gordo, estaba ya gordito.
Claro, estaba pobre.
Claro, como estaba encerrado tanto tiempo.
Claro, puede
había
ser.
Perdido movilidad en las patitas.
Puede ser eso. En las patitas de adelante.
En las patitas de adelante, ¿no? Corre con las patitas de adelante. Bueno, ¿tenéis más preguntas? ¿O nos ponemos a hacerle preguntas de BookTag? Que he traído juego hoy.
Vale.
¿Qué es el BookTag?
Hombre, pues podemos mezclar. Podéis hacer preguntas, preguntas
vale.
A ustedes.
Venga, vale.
Un BookTag. Sabía yo que me hacía esa pregunta.
¿O podéis hacer una mezcla?
La tenía preparada.
Una claro. Mezcla, que se le ocurren.
Claro.
Yo les ayudo.
Un cuestionario de libros.
Ay, eso no mola.
Sí, mola muchísimo. Oh. Y vais a contestar un montón de preguntas. A ver, el juego de la semana es un booktag, ¿vale? Y un booktag es eso, como dice él, un cuestionario en lo que se responde a una serie de preguntas relacionadas con los libros. Por ejemplo,
o sea, tú haces preguntas y nosotros las respondemos.
Es el juego.
Exacto. Y tenéis que contestar lo que con un libro que se acerque más a esa definición. Por ejemplo, si es... Hay uno que es, pues, uno muy fácil, que es con tu nombre. Tienes que decir un libro
con cada
una de las letras de tu nombre.
Con mi nombre.
Aquí esta mañana.
Sí. A ver, Javier. Tu nombre, podemos elegir Javi, que sea más corto y termine.
¿Y con eso quieres que te diga de cada.
¿Cuatro libros?
¿Cuatro libros?
Que te gusten.
Vale.
La J, vamos a decir, difícil.
Jurassic Park.
Vale, Michael Crichton.
Michael Crichton, además buenísimo el libro.
¿Sí? Yo lo empecé y me canso un poquito.
Ojo, me lo pasé genial.
No
me
he terminado.
Con vale, la... Con la...
Id pensando, ¿eh?
Hostia.
Acordaos de vuestro nombre primero.
Almagesto, lo estoy leyendo
Almagesto.
Ahora.
Almagesto, ah, muy chulo.
Mira, que lo estoy
también
ahora.
Otra mujer que nunca ha estado en el programa del Bunker.
Tampoco,
¿verdad?
Lola tampoco. Con la V, Volando Solo, de Roald Dahl.
Muy bien.
Que es muy bueno. Y con la I... Me han pillado. Ah, no, Ivanhoe.
Uf.
Sí.
¿Por qué siempre vuelve Ivanhoe a este programa cuando
siempre
viene Javi?
Es un boomerang que siempre nos pone la cara.
Un boomerang de piedra. Además,
que a mí me lo mandaron leer cuando tenía 10 años o 9 años o algo así. Fue una cosa...
Un poco más tarde. También...
Gracias a don Julián, que me dijo, te va a gustar que salen caballeros. Yo no se lo había leído él.
Bueno, los book tags como estos, uno muy sencillito, se han hecho muy populares en internet. Dejad de mirar los dados, joder. Pues, sobre todo porque los usan en YouTube, ¿vale? Porque pues a lo mejor está el book tag, el tag de los amigos, en el que se responden cosas de los amigos. Hay blogs temáticos sobre literatura que los van haciendo. Entonces,
tenemos, el Pizza Challenge.
Por ejemplo, ese tipo de cosas. Son memes de ese tipo. Entonces, ¿os animáis? Sara, bueno, tú que ya... Javi ha hecho el ejemplo.
Yo tengo que pensar mucho,
Te voy a decir el del nombre, que lo voy a mostrar. El
del nombre tengo dos. Me faltan dos letras.
Vale. A ver, Paula... Con tus letras del nombre, ¿qué libros dirías? ¿Con la P? A ver, ¿te dejo pensar un poco?
Yo qué sé.
Ahora
Pulgarcito.
No vale. Ya estamos.
El Principito.
Qué emocionado.
Bien, el Principito, muy bien. Vale. La A.
La A.
Qué difícil.
He traído, por cierto, un book tag especial solo para Javi.
¡Ay, va!
Seas malo.
Sí, mucho.
Con la A.
Es que es uno más complicado.
¿Yo qué sé con la A?
La gran aventura de Sir Wilfredo.
Pero eso no vale, tiene que empezar.
Ya lo sé, era por...
Y me lo tengo que haber leído.
También es verdad.
También es verdad. Bueno. Venga, vamos a dejar la que descanse, Laura, con la L.
Yo es que, a ver, con la L, las Crónicas de Narnia. Puede...
Vale.
Ah, qué horror.
No, pero solo la segunda, porque la primera es un rollazo. Sinceramente.
Es la presentación del mundo, es normal, es más difícil de ver, sí.
Eso que a mí, las pelis me gustó más la primera que la segunda.
Sí, pero la primera es la película de la segunda, piénsalo. La primera película de las Crónicas de Narnia está basada en el segundo libro. El primer libro no tiene película, porque no se puede llevar una película a eso. Porque básicamente es el Génesis.
Yo sí que la he visto.
¿Cuál?
La de las Crónicas de Narnia. ¿Sí? La primera y la segunda.
Bueno, como estás hablando tan animada, ¿cuál es tu segundo libro con la A?
Joder, que es que no se me ocurre.
Sara, con la S. Susana, tiene un ratón.
Con la S se me ocurre un montón, pero voy a decir más normal, que es Sin Sajo, que es la tercera parte del Juego del Hambre, porque los otros son un poco más desconocidos. Y Sin Sajo fue el que menos me gustó de los tres también, pero bueno. Pero es uno, es... Ahí está, ¿no? Se puede leer y mola para saber cómo acaba la historia, pero es el peor de los tres. Una pena.
Sí,
¿y tú?
¿A
que sí?
Yo estoy pensando yo con la A para mí. Telita. La A es difícil, ¿eh?
Os puedo regalar uno.
Yo tengo uno con la A que es para la edad de ellas.
Estoy pensando. Yo solo lo he leído algún libro.
Hombre. El que me ibas a regalar tú empieza con la A.
Yo voy a decir...
Pero yo no puedo decirlo, no lo he leído.
Que digan ellas si alguna
no
tiene.
Sí, no vale decir el montón de libros que tengo.
No vale.
Laura puede. Laura tiene con A.
Ya tengo uno con la A.
Ahora, pues Laura también.
O el Unit is Love, que es la tercera parte de Tom Zetaston.
¿Y Unit is Love dónde tiene la A?
All, en la A, está en inglés. All Unit is Love.
Al.
Al, yo Unit is Love.
Que sí, que está.
Yo tengo otro con la A, American Gods, por fin.
American Gods, muy bien, con la A.
Es uno de mis libros favoritos. He pensado, ¿cuáles son mis libros favoritos? A ver si alguno empieza por ese. Y he dicho, ostras. Y ahora tiene Laura uno.
Es que yo solo me leí un libro.
Yo el de...
En tu vida.
Con la A tengo Alas de Fuego, de Laura Gallego. ¿Sabes?
Claro, sí, también.
Bueno, venga, la aceptamos.
Vale, pero falta una A para ella. Nos falta una A. Es que hemos dicho todos la A.
Pues el siguiente, Alas Negras. Y
es que todos tenemos la A en el nombre.
Sí. ¿Ya?
No, menos mi madre.
Pero ya es que yo no sé cómo se llama tu madre.
Enebrales. Bueno, la llaman N.
Claro, por eso yo la conozco como N. Entonces no, para mí no tiene letras. Más letras. A ver, ¿puedes decirnos un nombre?
Es que con la A es difícil, ¿eh? Encontrar sí. Más así.
Pues a mí con la A se me ocurren muchos, pero no se me ocurren con la R, por ejemplo.
Sóplame uno.
Dile uno.
Pero es que no los han leído.
Sí, los he leído.
Seguro, seguro, los he leído todos. Todos, los ha leído todos.
Sí, sí.
Bueno, vamos a saltarnos esa.
La L.
No, hombre, antes
con
de la...
Con L hay muchos.
Antes de... A ver,
ah, no,
tu nombre.
La U, la U.
Eso.
Uf. Eso sí que es difícil.
Sí.
Chan, 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 chan.
El club. No empieza por U.
Por cierto, por la A está Apocalipsis Z y el amargo de despertar.
Pero yo solo...
Apocalipsis Z la he pensado yo, sí.
No me lo he leído.
Un poco... ¿Estás monotemática o no?
Es que estoy viendo la biblioteca del búnker. Ah. Yo estoy haciendo trampas.
Eso no vale. Luego ya. Me dices a mí que yo hago trampas.
Claro, pero tú eres pequeña y tienes que aprender a no hacerlas. Yo ya he aprendido a no hacerlas, por eso las hago. Porque ya sé que no tengo que hacerlo. Y luego me siento mal por hacerlo.
Pero yo no sé trampas tampoco.
Con la U es difícil,
¿eh? La aplicación.
Sí. No, te dije que no se podía. También lo preguntasteis.
No.
A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a pasar a otro punta, ¿vale? Déjamelo del nombre.
Sí, anda, que...
Es complicado.
Era difícil para hacer.
Vale, tenemos más. Hay uno que me gusta, yo quiero llamar el book tag del odio.
¿Del odio?
Porque ¿de es... odio?
No, a la ahí gente bajó. No. Sí, de hecho te va a gustar porque es eso. Se llama el sacrificio de libros. Hay que ponerse en una serie de situaciones y decir qué libro utilizarías para salvarte.
¡Ostras!
Wow.
El primero se llama... Este vamos a hacerse al Javi primero.
Pero a ver, pero ¿cómo va a salvarme?
Sí, sí, por ejemplo, ahora lo verás.
O sea, me va a comer una tribu de negros y le digo, no, por favor,
que coge este
libro.
Libro. Eso es.
Tengo este libro que te va a enseñar que mi carne es mala. Vale.
No, de hecho tienen que comerse el libro. Para
salvarme. Se tienen que comer el libro.
Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, este mismo, el primero. Se llama, la categoría es el libro sobrevalorado, en la que tienes que utilizar, ¿vale? Has llegado al apocalipsis zombie, estás en una librería comprando libros y aparecen los zombies. Y dicen por megafonía que el único... Que la única manera de destruirlos es lanzándoles libros sobrevalorados. Es decir, libros que tú piensas que son malos, porque a todo el mundo le encanta, entonces si tú lanzas a los zombies te dejan en paz. ¿Qué libro? Espera.
No, pero...
¿Qué libro, en tu opinión, es totalmente sobrevalorado usarías para defenderte de los zombies?
Inferno, de Dan Brown.
Por ejemplo.
A mí no me pongo sobrevalorado ni historias raras.
Además es un poco tocho, ¿no? Me parece a mí. O sea, es contundente.
Ya no es que sea contundente, porque las historias de Dan Brown se leen sin pensar, o sea, se leen muy rápidas. Pero fíjate, a mí Robert Landon es un personaje que me gusta, uh-huh. Que me ha parecido muy, muy simpático siempre. Y en Inferno yo le tenía una gana de pegarle una colleja. Cada vez que decía.
Es que si pienso en
no,
Tom
es Hans que hay siempre. Un jarrón aquí. Pues este jarrón es del siglo XV porque tiene una armita aquí, no sé. Y nada, era para cogerle el jarrón y tirárselo a la cabeza. Entonces, sí, Inferno.
¿Ahora? ¿Se te ocurre a ti algún...?
Y encima es gordo y puedo dar a los zombies bien.
¿Qué?
Que encima como es gordo se lo puedo tirar a los zombies y hacer...
Masifica. ¿Ahora? ¿Un libro sobrevalorado que todo el mundo le gusta y tú odies? Porque tiene que odiarse. Porque eso es sobrevalorado, eso significa.
Hombre, tampoco
pues
tienes
por
qué
odiar. Yo creo que La mano de Fátima de Alfonso Falcone, ¿sabes?
¿Cuándo? Ahí, dando, yendo duro. ¿Y por qué? Sí. Hay que respetar. Si no te gusta, por lo menos hay que decir por qué.
Porque un año estuve de vacaciones con mis padres y me han estado leyendo. Yo me leí un poco y no me gustó nada. Y entonces, y ya, pues. Y como es muy gordo, pues me parece que yo creo que tirándoselo.
También contundente.
Siempre suele ser libro gordo, sí.
¿Sara? ¿Tienes ahí un libro contundente también?
Sí, yo tengo uno. Me van a querer. No, no voy a decir a Ivanjo porque Ivanjo lo pondría en todas las categorías.
De esta lista.
O sea, también lo utilizo en esta, pero. Un libro, bueno, varios libros que yo creo que están sobrevalorados y que me van a caer leches a partir de este momento son todos los de Juego de Tronos. Toda Canción de Hielo y Fuego.
También contundentes.
Me parece, no digo que sean malos ni muchísimo menos, pero es que me parece que tienen mucho más valor del que tienen por haberse creado lo que se ha creado alrededor de ellos. Entonces creo que no son tan maravillosos, por muy buenos que sean.
O
que
sea,
no
que estamos todos salvados de los zombies porque tenemos un pedazo arsenal. ¿Y
sí,
a
sí.
ti? ¿Se te ocurre alguno? ¿O no quieres contestar? Porque has
pues
dicho antes que no.
Me parece que todos los libros son malos.
Ahora, todos.
Ahora.
En bueno, general.
Ella lanza usa la metralleta y sale de aquí.
Muy bien.
Echándole. Vale. ¿Seguimos con este book tag o cambiamos de categoría?
Como quiera.
Vale.
Que mola.
Pero yo quiero hacer una anotación. Yo no odio los libros.
A
lo mejor un poco por encima de sus posibilidades, pero ya está.
Vale, venga. Ahora te lo hago a ti.
Vale.
Este tienes que buscar la continuación de una saga. Por
¿qué
ejemplo,
es eso?
De una serie de libros.
Varios libros, la continuación. Por ejemplo, el libro de Sigwilfredo que no está publicado. Eso es una continuación de la saga.
Entonces tengo que terminarlo.
Imagínate que acabas de salir de la peluquería porque te has hecho un peinado monísimo de la muerte, te has gastado un montón de pasta para ir a Hollywood y empieza a llover. Y dices, ¡ay, wow, que se me va a ir todo al garete! ¿Qué libro usarías para taparte? O sea, ¿qué libro sacrificarías para salvar tu pelo? Ir pensando.
Espera, que tengo que pensar.
Sí, no te preocupes. Estamos pensando en un... no sé por qué la categoría es continuación de saga. No un libro solo, sino...
O sea, tiene que ser una saga por narices.
Sí, es porque así lo hace más difícil.
¿No puedo cambiar y poner Inferno?
No, ya no.
Ay, es que no me sé ninguno.
Bueno, ir pensando. ¿Laura?
El de todas las hadas del reino.
Pero ese no es una saga, solo uno.
Yo tengo un libro al azar, y si es bien, y si no, también.
Ah, bravo. Bueno,
Sara, quítale el micrófono, porque... porque no menos que diga algo razonable. Bueno, Laura, ¿alguna saga que ya hemos dicho antes sin sajo, no? ¿Qué libro usarías tú para taparte el pelo y salvarte de tu peinado ideal de la muerte?
Yo los de Playmobil, porque me gustan mucho, pero como son de plástico y no se mojan, pues me pongo así
muy
en la
bien,
cabeza.
Muy bien. Sí, los libros
sí,
de
Playmobil. Sí, son así muy grandes y creo pero que me dan para, no vale, para
porque,
mi cabezón.
Porque no los sacrificas, no los sacrificas.
No, pero bueno, son de plástico. Claro. A mí me gusta la respuesta.
Playmobil.
Sí, Playmobil.
Yo sacrificaría sin sajo.
¿Otra vez?
Sí, otra vez, porque es una especie de metáfora, ¿no? A ver si con el agua... Se borra la historia y luego la podemos reconstruir porque no me gustó nada. Y ya. Es un poquito hacerlo de manera... Me da pena que se moje un libro, ¿no? Y que se rompa en general cualquier libro.
Ay, yo no he contestado.
Pero ese...
Tengo que pensar yo la misma. A ver, tú piensa la de Javi.
Yo tengo uno.
¿Ya? Vale, yo voy pensando la mía del libro.
No me acuerdo del título, pero sí de la saga. La saga me encanta, que es la saga de los demonios. Y el segundo libro no me gustó. Porque vuelve a la misma historia de la primera, pero desde otro punto de vista.
Eso me suena.
Y entonces para mí fue como el decir, joder, fastidio, otra vez lo mismo. Yo quiero seguir con el personaje principal.
La saga de los demonios.
¿Qué
autor?
Peter V. Britt. Y el problema está en que es una saga que a mí me gustaba mucho. Solo tiene 3 títulos publicados en España. Uh-huh. Y no hay más. Ya lleva 3 años o 4 que no van a publicar más porque no se vende. Nada más que lo leo yo creo.
Yo tengo que decir el libro que usaría para salvarme un apocalipsis. Un libro sobrevalorado. Hombre, que yo lo tengo clarísimo. Nah, sí. Crepúsculo, la saga entera.
Ojo, pero eso no está sobrevalorado. Eso sabemos todos que es malo.
Bueno, vale, pues lo uso para salvarme el pelo. Que me he teñido y no quiero que se me vaya el tinte.
No,
bueno, y como libro sobrevalorado, entonces... Iba a decir uno que me vais a matar todos.
¿Cuál?
No.
Dilo, mójate.
No, porque no lo pienso. No, pero es que se me ha ocurrido que el Quijote. Para como contundente también, pero no lo pienso. No, pero... no sé, ¿eh? Está complicado, es que a mí no...
Hombre,
yo no 50, odio tanto 50
sombras de Grey.
Bueno, sí, vale, me parece también... Además, a lo mejor salen... Imagínate que le gustan los zombies.
Imagina, no,
luego harías una
es
línea
infantil.
De género que sería erótica zombie.
Ay, zombi. Ya sé cuál. Entonces, el Quijote zombie.
El Quijote zombie.
Y Orgullo, Prejuicio y Zombies, todas estas.
Oye, ese dicen que está bastante bien.
No,
yo
que
no
la
lo
película
puedo leer.
Está bastante bien.
¿Sí?
El libro
¿sabes
no
el problema?
Sé,
que al final, que como solo es contar la misma historia y meter zombies, ya. Me parece sobrevalorado por el hecho de que no tienes nada original
bueno,
de base.
Quedan dos categorías. Yo creo que vamos a hacer esto y luego le hacemos el book tag seguido a Javi, ¿vale?
Uh-huh. Yo quiero hacer los dados.
¿Los?
Los dados.
Vale. No, hoy no tocan dados.
¿Y por qué los has traído?
Pues porque...
Para hacerte sufrir.
Porque los pasea.
La siguiente categoría es el clásico. Imagínate que estás en clase de literatura y el profe o profesor de lengua no deja de hablar de ese libro. Ese libro que cambió la literatura y que tú sabes que es una obra intragable y que te gustaría tirárselo a la cabeza al profe.
El Quijote.
Muy bien. ¿Sara? A Ivanhoe.
A Ivanhoe o cualquiera de los que nos obligaban a leer de Pérez Galdós.
Ostras,
Pérez. Porque puede tener muy buenísimas obras, pero hacerlo leer a esas edades pues me parece un poco un crimen.
¿Paula?
Los diccionarios.
Muy bien, también súper sobrevalorados. Yo no tengo diccionarios en mi casa.
Ahora con internet, ¿para qué no? ¿Quieres diccionarios?
Y también los libros que son tochos así.
También, vale. ¿Qué libro le tirarías a la gata, Javi?
Sí, los episodios nacionales yo creo que estaría ahí dentro de...
Sí.
Pero bueno, a lo mejor depende de la edad que nos estamos poniendo. Si vamos a instituto, A más de uno le habría tirado la Celestina a la cabeza. Que luego me ha encantado, pero de esa edad no, claro.
Yo estoy pensando en un libro concreto. El problema es que no me acuerdo del título, pero que mi profesora de segundo de carrera, de literatura, utilizaba para clase. Era uno de cuentos, de un autor... Pero no era cuentos como los que leemos nosotros, los que vimos nosotros, que son divertidos para que la gente lea, sino cuentos súper serios que intentaban salvar el mundo.
Ya.
De David Lozano. No, David Lozano no. No, David Lozano no.
Un saludo.
Un saludo a David Lozano, que no es él. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí, era Lozano algo. Era,
ay, no sé,
era infumable.
Carlos Lozano.
No, tampoco. Pues mi profesora de lengua...
Si se escribiese, yo creo que no le íbamos a leer mucho.
Mi profesora de lengua le idolatraba a este hombre y teníamos un libro en el que ella... El libro no era de él, el libro era ella analizando el trabajo de él. Eso sí que, y yo,
o sea, esa sí que era lista, porque vendía su historia.
Claro, en la universidad funciona así. Claro. Todos los profesores universitarios tienen sus libros para que lleves a clase y comprarlos. De hecho, eso tendréis que hacer los escritores. Dar clase y venderle los libros a los alumnos. Si no lo compráis, no aprobáis.
Claro, ya está, directamente.
Tú, así funciona el sistema universitario. 10 sí. Si te lo compras y encima lo forras.
Hombre, si lo forras, ahí te lo firmas. Si vas después de clase, oye, me lo firmas.
Venga, vale. Claro. Y le firmas, le pones la estrellita en las notas.
Eso ya es otro rollo, claro.
Vale, pues este libro no era un clásico exactamente, pero bueno, también salva la literatura entonces. Y por último, ahora sí que es el libro más odiado. Estás encerrado en la biblioteca de la ciudad y la única forma de sobrevivir es empezar a quemar libros para tener calor, calefacción. ¿Cuál sería el primero que echarías a la hoguera?
Todos.
¡Joder! Tú no puedes estar en un programa sobre literatura, ¿eh?
No.
¿Sara? A Iván Jo, volvemos sobre Iván.
Sí, pero antes me lo volvería a leer por
odiarlo. Que,
no, por reafirmarme o por darme cuenta también de que estaba equivocada y que quizá la edad al que lo leí
si
no era.
Si luego estás equivocada y no tienes que quemar.
Pues si no tengo que quemar, tendré que leerme todos los demás y buscar uno que no me guste. No, si no tiraría de Crepúsculo porque
eso
no,
sí queda en papel.
Sí, no me es vacío, entonces papel vacío. Así que supongo, pero si no, a Iván Jo.
¿No, verdad? ¿Qué libro que echarías a la hoguera?
No lo sé, estoy ahí pensando.
Estamos en plan censores, nos van a matar por todos lados.
Es que, claro, eso es muy malo, pero yo quemaría los de Crepúsculo, seguiría con 50 sombras de Grey.
Sí.
Y también luego tiraría por los clásicos editados por los coleccionables y todo esto, sí, que son como muy simplones así siempre y no te cuentan
está bien
nada.
Es una buena solución. Todos los libros de mala calidad, dicen.
Todos los coleccionables.
Los que son baratuchos.
Los de... Vale. Cogemos en los kioscos, no voy a decir títulos.
Bueno, piensa que también se consiguen así muchos clásicos. Yo tengo ahí la del País, por ejemplo, los libros de aventura, gracias a eso leí Tafán.
Bueno, pero a ver, hay cosas y cosas. O sea, lo que hizo el País, por ejemplo, o lo que hizo el Mundo en su día con libros que tengo yo también.
De misterio, de fantasía.
Publicarte clásicos, pero me refiero a todos estos títulos infantiles de Caperucita Roja.
Ah, bueno, sí.
¿Todos estos random?
Sí, sí, con ilustraciones que no sabes de dónde han salido. Vale, vale.
¿Sabéis qué sería irónico? ¿Qué libro sería irónico quemar?
El Mein Kampf.
Fahrenheit.
Estaba pensando ahora de ostras.
Pues yo pensaba en Mein Kampf.
No, pero eso también le podríamos
irónico,
quemar.
No, pero ese
problema
se puede quemar. Pero, igual que el libro rojo de Mao Zedong. Entonces,
también.
¿Para qué? Pero Fahrenheit...
Fahrenheit molaría.
Todo de pensamiento. Todo de pensamiento.
Y nos quedaríamos todos vacíos de ideas.
Pero leeríamos aventuras.
Pero seríamos libres y quemas ese tipo de libros.
Hay que hacer una actividad de quemar Fahrenheit. En plan súper irónico.
No.
En plan súper moderneces, ¿no?
Hacemos fotocopias ilegales y luego lo quemamos.
Sí, sí, porque ostras, Fahrenheit no es un libro para quemar.
No, para nada.
Un poquito sobrevalorado también, hay que decirlo, pero no es para
De hecho, la que hizo este book tag puso Fahrenheit 451. No en el clásico de tirárselo a su profe. Pero bueno, eso no es muy contundente, así que no le haría daño.
Mm-mm.
La verdad, tienes que... Ah, no. ¿Cuál quemarías? Es verdad, ¿qué quedas tú?
No lo sé. Yo creo que también tiraría mucho por lo de Crepúsculo.
Estamos aquí. El
club de
amor
y tal.
El club de
odiadores.
Lo mismo no se quema porque son vampiros brillantes. Y lo mismo no arde.
A ver, que nos han hablado por las redes, por cierto.
¿Qué nos han dicho?
Y nos están insultando por meternos con Crepúsculo.
No, le ha gustado la foto de Javi. No nos han insultado. Todavía. Todavía. Pues si el Búnker es el club de odiadores de Crepúsculo desde el primer día.
Bueno,
todo el mundo lo sabe.
Por si acaso.
Vale, pues ya está. Este ya era el otro. Ahora le hacemos los dardos a Javi y terminamos, pues muy tarde.
Sí, rápidamente, muy rápidamente.
Vale. El de la cena, elige cena literaria, si yo fuera un libro o un libro qué. Así, sin saber nada más.
Cena literaria, si yo fuera un libro. Venga,
si yo fuera un libro, vale. Libro.
Esto es como un concurso de la tele.
Rápido. Tiene que contestar en 5 segundos. Si tú fueras un libro, ¿qué formato tendrías?
Gordo.
Por supuesto.
Dura.
¿Qué género?
Fantasía.
Aquí dice tendría afición.
Aventuras, venga.
Aventuras. Afición, ¿tendría venga. Afición?
Que tendría afición todas las que quisieras.
Vale. ¿Un periodo largo o corto de vida? ¿Cuánto abarcaría? ¿Sería una historia corta o serían muchos siglos?
Siglos no, pero años por lo menos. Que soy un tío que va con las cosas calmadas.
¿Habría antagonistas?
Seguro, muchos. Si no, no eres nadie. Si no tienes enemigos...
Aquí no entiendo esta pregunta, pero bueno, sí la entiendo, pero no entiendo qué hace aquí. ¿En qué tiempo estaría narrado? ¿Presente, pasado, en futuro? ¿Futuro sería interesante escribir un libro?
¿En presente-futuro?
Presente-futuro. Ahora vas a hacer esto.
El pasado, nada. O sea, ahora mismo y a lo mejor mañana.
¿Qué época presentaría?
Pues la actual, que es la mejor.
Y ya la última, muy rápido, ¿visto? ¿Habría algún giro en la trama?
Siempre hay giros en la trama. Siempre hay giros en la trama.
Tengo una pregunta.
Sí.
La que tú has dicho del tiempo, yo la he entendido antes como en qué tiempo, en qué...
momento histórico.
En sí. qué espacio-tiempo, quiero decir, ¿no? En qué momento.
Es que lo he cambiado de cómo estaba escrito, porque era un poco raro cuando estaba escrito.
O sea, yo no lo había entendido como presente, futuro, pasado, sino en más bien en que cómo sería el espacio donde se desarrollaría.
Pues este.
Me ha parecido eso.
En la bueno, pues mira qué tiempo estaba escrito, ¿eh? Espera, vale. Lo vamos a buscar porque...
Yo también quiero hacer lo que lo has hecho.
Vale,
es que mola eso,
pero, ¿eh? Pero ya fuera del programa,
está
¿eh?
Está guay eso.
Ala.
Ostras, ¿pero vas a pensar tanto? O sea, sí, pero eso, no, me refiero, es que hay que hacerlo muy rápido. Yo no puedo, lo digo por eso. No
eso
porque...
me lo voy a apuntar yo, ¿eh? Eso me lo tienes que pasar.
Está muy guay. Lo quiero hacer yo, de hecho.
Va para la biblioteca encantada, eso, vamos.
Voy.
Es rápido y es...
Hemos dicho el de si yo fuera un libro, ¿no? Estoy buscándolo, a ver si yo fuera un libro.
A lo mejor es uno de los otros que hemos visto esta mañana, porque...
¿Cuál sería el formato del libro? ¿Cuál sería el género? ¿Tendría algo de ficción? ¿Abarcaría un periodo largo o corto? ¿Habría algún antagonista? ¿En qué tiempo estaría narrado? ¿En pasado? Pone aquí el ejemplo. ¿Y cómo estaría acomodado el tiempo en tu libro? Esa es la frase. Por eso yo lo he cambiado.
Ah, va.
¿Cómo estaría acomodado el tiempo en tu libro? Yo lo he entendido como... yo lo he cambiado al tiempo de la historia. Porque es que es muy rara la pregunta, ¿no?
¿Es acomodado?
Es muy rara, sí. Un poquito.
Entonces eso. ¿Quieres hacerlo? Pero tienes que hacerlo tan rápido como ella, ¿eh?
¿Te has dado cuenta que lo he hecho...?
Ella, la has llamado ella.
Sí,
sin
bueno,
pensar, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Pues venga, Paula.
Si yo fuera un libro, ¿qué formato sería?
Gordo.
Gordo. El libro gordo de Petete.
No, perdón, fino.
Fino, mejor. Fino filipino. ¿Qué género?
Misterio.
Muy bien. ¿Tendría ficción?
No.
¿No? ¿Sería todo realista?
Sí.
Oh, qué guay.
¿Abarcaría un periodo largo o corto? ¿Sería una historia corta de un par de semanas, meses o muchos años?
Meses.
Una investigación, ¿no? Ahí lo que tarda el policía en encontrarlo. ¿Habría en antagonistas?
¿Eso qué es?
Enemigos.
Sí.
Vale. ¿En qué tiempo estaría narrado? ¿En presente, en pasado? ¿Cómo lo escribirías?
Yo pasado.
Vale. ¿Y en qué época?
Cuando mis papás sean pequeños.
Vale. En la prehistoria, ¿no? Más o menos.
¡Oh! En el siglo pasado. Arreglalo.
¿Habría algún giro en la trama? Eso significa que parece que la trama va por un lado y de repente le dices al narrador, no, esto va a pasar de esta manera. No. Sería todo lineal. Vale. ¿Alguien que se atreva a hacerlo rápido también?
Venga, yo también.
Venga, Laura. Si yo fuera un libro, ¿qué formato tendría?
Yo cortito.
¿Cortito? Vale. ¿Qué género?
Yo de comedia o algo así en plan de chiste.
¿Ficción o realista?
Ficción. También tendría que tener algo...
¿Un periodo largo o corto? Bueno, es un libro corto, entonces no...
Cortito.
¿Habría antagonistas? ¿Enemigos?
Sí. Vale.
¿El tiempo presente, pasado, futuro?
Presente,
todo directo. ¿Y en qué época?
¿Tipo victoriana o aquí?
Vale, pues aquí victoriano, en plan steampunk. Sí. ¿Y habría algún giro en la trama que de repente todo el mundo...
Sí,
asesino fuese el que no parece que era el asesino?
Sí.
Muy bien. ¿Sara, te animas?
No, yo no me animo. ¿No?
Vale, pues yo sí. Que alguien me lo haga, por favor.
Venga,
yo.
¿No? Otra vez.
Venga, voy yo.
Ay, no, lo quería hacer yo.
Es que no tiene más cerca el ordenador.
Si tú fueras un libro, ¿cuál sería el formato?
Sería una trilogía de libros de fantasía.
Yo sería una trilogía. Ya me lo has dicho.
Ya se me ha quitado la gana de leer.
Sería una trilogía.
Total.
No, sería una trilogía, pero no muy gorda. Así a medio camino entre un libro, entre Harry Potter y El Señor de los Anillos, ¿vale? Se han ido tampoco muy grande. Tipo bueno, el ejército
Harry Potter, ostras,
no, y tú dices grande. Que lo ibas a hacer.
O sea, me estás hablando de 3.000
es que sí,
3.000
¿eh?
Páginas.
Bueno, una trilogía de libros no muy gorditos.
Bueno, les ha dicho género y ficción.
Sí, o sea, ficción no y fantasía. Eso.
Vale, sí. ¿Abarcaría un periodo largo o corto?
O sería una saga de,
a de mejor, años y de
sí.
generaciones.
A lo mejor desde el inicio de un mundo hasta su fin.
Cansino se me está resultando.
Qué rollazo,
esto.
Tío. ¿Qué
no vais a leerlo ninguno.
¿Habría antagonistas?
Me quedo con el de Paula.
Sí, claro, muchísimos.
Ajá. ¿En qué tiempo estaría narrado?
Pues seguramente en pasado.
En pasado. ¿Y qué época presentaría?
Pues ahí está ya más difícil. Como es algo de fantasía, es muy típico lo medieval, entonces yo creo que me lo metería en ciencia ficción.
Ciencia ficción,
pero una historia de fantasía, como Star Wars.
¿Y habría giros en la trama?
Muchísimos. Cada dos por tres, porque como tendría que cerrar los agujeros del guión, tendría que hacer algo.
No me extraña.
Música que no vamos. Y llegamos al final de este programa, que ha sido bastante intenso. Lo he hecho bien, no ha sido rápido. Un poco largo. Yo creo que voy a empezar a escribir ya. Vale, Paula me pregunta la adivinanza de hoy. La adivinanza es, ¿qué es mío y los demás lo utilizan? Hala, a pensar una semana, a pensar toda la semana. Vamos a despedirnos muy rápido, Sara.
¿De qué nivel es el del juego?
No lo sé.
Del 30, no lo busques. Por lo menos.
Nos vemos la semana que viene.
Sí, en una semana.
Paula, como no te la aciertes y de manera legal no entras el próximo semana. Hasta luego.
Adiós.
Laura,
adiós.
¿Qué tal te lo has pasado?
Ah, bien.
Bien. ¿Qué te va a decir el programa de hoy?
Bien, está divertido.
¿La adivinanza qué te parece? ¿Difícil?
Sí, a mí es que todas me parecen difíciles. No suena bien.
¿Sí? Bueno, piensa un poco, es fácil. Javi, ¿tienes una idea sobre la adivinanza ya? ¿Qué es mío y los demás utilizan?
Hay muchas cosas que pueden ser. Pero a mí se me ocurre una que a lo mejor no lo es, ¿eh?
No se dice en directo.
¿No se puede decir?
No.
Me lo callo.
Porque si no, la gente que nos está escuchando no...
Vale.
No tiene que pensarlo.
Era para dar un fallo y que ya tuviesen una cosa menos.
No, no. Porque sí. Imagínate que es de verdad. Es la buena.
¡Me lo sé!
No lo creo. Bueno, Javi, muchas gracias.
Ya no me lo sé, pero bueno.
Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te lo hayas pasado bien.
Yo me lo he pasado muy bien.
Y que te lleves un montón de book tags para hacerlos en el programa.
Sí, sí.
El de que si fuera un libro, molaría para hacer entrevistas normales, ¿eh? No, no solamente para los chavales.
Ese para la Biblioteca Encantada puede ser genial. Para meterlo así antes de despedirnos del autor y tal, pues lo mismo, otro copio.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y a los que nos estáis escuchando, gracias por aguantarnos una semana más. Espero que os lo hayáis pasado por lo menos la mitad de bien que nosotros. Y os dejo para la semana que viene con esa gran pregunta. Y nada, termino diciendo, como siempre, tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?
Hoy me pregunto qué será de ti. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?